Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros,
Alberto Mangel.
Porque el gobierno es, en general, una entidad que no cree verdaderamente en la educación. Es mucho más fácil gobernar a un pueblo estúpido. El traductor es el autor de los libros que leemos que fueron escritos en otros idiomas. Y tiene que ser considerado como tal.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, la invitamos a la conversación que tendremos con el editor, traductor, autor y sobre todo gran lector y amante de los libros, Alberto Mangel. El ganador de la medalla Carlos Fuentes y homenajeado como bibliófilo del año en 2022 por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Alberto Mangel, recuerda que consiguió leer cuando tenía 4 años. Un día cualquiera entendió lo que decía una gran valla mientras viajaba con sus padres por alguna autopista. El escritor argentino, nacionalizado canadiense, tiene todavía muy claro el recuerdo de aquella sensación que le produjo el hallazgo. Lo que ocurrió luego de que todas esas líneas negras y espacios blancos se convirtieron en una realidad sonora cargada de significado, ha sido para él lo más grandioso que le ha pasado. De ello da cuenta su biblioteca de cerca de 35.000 volúmenes que atesora en una granja medieval de una población francesa. Mangel, defensor de la lectura, de las bibliotecas, oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y alguna vez también los ojos de Jorge Luis Borges, es nuestro invitado en Temporada de Libros. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life. And it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me.
When I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. I dream, I smile, I woke, I cry. I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day. Just as yesterday. But I won't complain.
Escuchamos a Benjamin Clementine interpretar I Won't Complain.
No, 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 I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good day are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Alberto Mangel nació en Buenos Aires en 1948. Sin embargo, su infancia transcurrió en Israel, país donde su padre se desempeñaba como embajador. Ya de regreso a su tierra natal, el joven que tuvo la suerte de conocer en la librería Pigmalión a Jorge Luis Borges, a quien leía libros cuando el autor ya estaba casi ciego, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y allí terminó su formación académica, ya que desistió de seguir una carrera universitaria por considerarla aburrida. A lo largo de su vida, Mangel, que escribió junto a Gianni Guadalupi el libro titulado Diccionario de Lugares Imaginarios, vivió en Tahití, donde fue editor de las Ediciones del Pacífico, también en Canadá, además de haber conocido una gran cantidad de regiones europeas donde se ganó la vida como empleado de reconocidas casas editoriales. En Toronto, por ejemplo, Alberto Mangel permaneció cerca de 20 años y trabajó de forma regular para diversas publicaciones, tales como Globe and Mail, el suplemento literario londinense Times, el Sydney Morning Herald, el Australian Review of Books, The New York Times y el Svenska Dagbladet. Algunos de los títulos que pertenecen a su obra literaria son Noticias del extranjero, Historia de la lectura, En el bosque del espejo, Stevenson bajo las palmeras, Nuevo elogio de la locura, La biblioteca de la noche, De cómo Pinocho aprendió a leer y La ciudad de las palabras.
Pues en principio, bienvenido a Temporada de Libros, qué gusto tenerle con nosotros, porque compartimos en este programa el amor por la lectura, el acercamiento y la comunidad que se forma justamente alrededor de los libros. Tenerlo acá es un motivo más para celebrar esto que tanto disfrutamos quienes hacemos este programa y, por supuesto, los radioescuchas. Mucho ha dicho y escrito también alrededor de lo que implica formarse como lector y de la gran cantidad que la historia de la lectura nos deja de torpes experiencias y fallidas incluso respecto a las políticas públicas, a estos lugares desde donde nos acercamos, quienes creemos que sabemos un poquito alrededor de del acto de leer, pero sobre todo quienes toman las decisiones en los gobiernos respecto a la importancia que tiene en la educación la lectura. Me gustaría que nos hablara un poco sobre esto, sobre cómo se forma un lector y qué debemos aprender o cuáles serían las grandes certezas de las cuales partir para repensar la forma, sobre todo en América Latina, en la que pensamos que se forman los lectores y si eso es posible.
Hay dos aspectos del problema de cómo se forma un lector. El primero, yo diría, es casi biológico. No se puede formar un lector. Toda persona nace con las capacidades de ser lector. Sobre todo la especie humana está formada con esa capacidad porque tenemos que desentrañar el mundo, leer el mundo cuando venimos al mundo. Y en las sociedades de la palabra escrita tenemos que aprender los códigos de esa sociedad para poder vivir en esa sociedad más o menos fácilmente. Pero hay otro aspecto. La lectura en el sentido más profundo, la lectura que puede transformarnos, que puede darnos las palabras para nombrar nuestra identidad, para darnos la experiencia del pasado que nos sirva en el presente y en el futuro. Esa capacidad de lectura tiene que formarse en la educación con ciertos valores que paradójicamente son los contrarios de las sociedades en las que vivimos. Nosotros vivimos en sociedades de consumo. La sociedad del consumo tiene como valor lo breve y lo fácil. La lectura es larga y difícil. ¿Qué hacer para conseguir que los gobiernos enseñen la importancia de la lentitud y de la dificultad? Bueno, en primer lugar, transformar al gobierno, porque el gobierno es en general una entidad que no cree verdaderamente en la educación. Es mucho más fácil gobernar a un pueblo estúpido. Los problemas de la FIFA ahora en Qatar lo han demostrado y los dirigentes de la FIFA lo han dicho muy claramente. Preferimos dar el lugar donde se va a hacer el campeonato a sistemas totalitarios porque en la democracia es más difícil conseguir un acuerdo. Bueno, más claro no puede ser. Pero tenemos que luchar para conseguir que los gobiernos realmente implementen una poderosa educación. Ningún gobierno invierte más en la cultura y en la educación que en las armas, en el deporte. Y naturalmente estos aspectos desgraciadamente son importantes, con mucha razón el deporte, con mucha menos razón las armas, pero tenemos que transformar la sociedad de manera que confiemos en la importancia de la educación.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con el editor y escritor argentino-canadiense Alberto Mangel.
las bibliotecas, incluso las librerías, aunque pertenezcan también a este sistema de mercado, etcétera, se transforman, van mutando también conforme a la tecnología de la que se nutren, que les permite y mantener su existencia, pero también a las formas en las que los lectores leemos y consumimos. Las bibliotecas siguen siendo también un punto de encuentro y también la posibilidad de tener algo que no se tiene cuando se entra, por ejemplo, a Internet, que también tiene muchísimos lectores como plataforma, que es la posibilidad de un mediador, de alguien, de algo que está entre el libro y quien lo lee. Me gustaría si hablara un poco sobre esto, la importancia de la mediación, si existe, si se reconoce como figura, sobre todo en la educación, en donde queremos que los niños lean, pero los profesores muchas veces no son lectores.
Es una posición muy católica la suya. La Iglesia Católica consideraba y considera todavía que tiene que haber un mediador entre el texto sagrado y el lector. La Iglesia Protestante no. Erasmo decía que cada hombre, cada mujer, cada niño tenía que leer su Biblia por sí mismo. El problema es que los mediadores de hoy son mediadores que no son verdaderos mediadores, sino que son embajadores, negociadores de las autoridades. Es decir, en Internet, que parece ser un campo abierto para todos, por supuesto no lo es. Todo lo que usted busca en Internet está controlado, está filtrado, está usado para saber cuáles son sus gustos, sus inclinaciones, para venderle cosas, sobre todo para venderle cosas. Entonces, esta idea de intermediario puede servir si el intermediario es, por ejemplo, un padre, un profesor, un bibliotecario, esto entendido en femenino, por supuesto, que tenga la pasión de la lectura. El problema es, en muchas sociedades, que la maestra, el maestro, no son lectores, y tratan de comunicar la pasión de la lectura sin ellos ser apasionados. Y los niños no son tontos. Los niños detectan la hipocresía con un radar particular y entonces no se lo creen. No sirve de nada tener un cartel que diga Messi te dice que tomes un libro, Madonna te dice que leas, porque no se lo creen. Lo único que puede servir en algunos casos es tener este lector apasionado de maestro, esta maestra que está convencida de la importancia de los textos y que, hablando de libros, comunica esa pasión. Pero eso no es un método seguro y, sobre todo, no en, repito, esta sociedad de consumo.
Usted, Alberto, como un lector declarado desde etapas muy, muy tempranas, muy precoz, ha tenido la oportunidad, además por su biografía, por su historia de vida, de viajar geográficamente, de estar en muy diversas culturas, de conectar con otras lenguas, de ser hablante de ellas, lector en ellas, traductor, frente a los viajes que son posibles gracias a la lectura. Estos dos ámbitos físicos y con experiencias vivas, directas, pero también a través del lenguaje, con la literatura, con los libros. Me gustaría que nos hablara un poco de estas dos líneas, estos dos hilos que han tejido su historia.
La especie humana es una especie que utiliza la imaginación para tener experiencias. Y una de esas experiencias que la imaginación nos permite es la experiencia del viaje, del mundo, de la geografía. Toda geografía acaba por ser imaginaria, porque cada uno de nosotros tiene, por cierto, una idea del atlas físico, pero en la mente tenemos una idea del mundo donde algunos lugares cobran importancia enorme, incluso lugares imaginarios. El país de Oz o Alicia en su país de las maravillas, tienen una realidad que quizás no tenga para la mayor parte de la gente el Uzbekistán que existe realmente. Esta geografía imaginaria hace que lugares cobren vida, lugares como París, como Berlín, como las Islas del Sur, como Timbuktu y como México. México existe, por ejemplo, en mi realidad imaginaria, desde que en la escuela empecé a leer los libros del Fondo de Cultura, que nos traían a Edmundo Valadez, a Carlos Fuentes, a Rulfo, a Amparo Dávila, a Rosario Castellano. Descubrimos un país que existía sin haberlo conocido físicamente. Pero yo todavía, cuando estoy en México, cuando estoy en Guadalajara, sí estoy físicamente con los pies en esta tierra, pero mi mente cobra vida en los paisajes que me ha dado Rulfo, que me ha dado Rosario Castellanos.
Palabras preliminares. Palabras preliminares.
Siempre quise ser lector. Siento la escritura como un acto secundario, aleatorio, en mi caso prescindible, pero creo que no podría vivir sin él. La lectura es un acto solitario, sin embargo, su consecuencia lógica es el impulso de compartirla con otros, de tomar a un amigo del brazo y llevarlo a ese pasaje que tanto nos conmovió, nos iluminó, nos llenó de azoramiento o felicidad. Este impulso nació una tarde inconcebiblemente lejana, alrededor del fuego, cuando empezábamos a contar historias para compartir nuestras experiencias con otros y también aprender de sus experiencias. Hoy seguimos contando historias, seguimos escribiendo y leyéndolas por las mismas razones. Publiqué mi primer ensayo sobre una metáfora culinaria usada por Santa Teresa en 1974, a los 26 años, en la Revista de Occidente. Más de 40 años después, veo con azoramiento que mis intereses no han cambiado. Me siguen interesando los detalles secretos de la historia, los eventos curiosos, los personajes insólitos que los libros nos prodigan. Y sigo preguntándome cómo las palabras que usamos para contar estas cosas alteran o influyen el mundo en el que vivimos. La antigua metáfora del mundo como libro y el libro como mundo fue siempre para mí una evidencia. Pasé mi infancia descubriendo las cosas de la realidad en los libros que leía. Hoy me siento inmensamente afortunado de poder seguir haciéndolo. Quienes nos dicen que la lectura es un modo de evadir la realidad, mienten. La lectura nos refriega la nariz en el mundo y se necesita un esfuerzo de voluntad muy grande para no sentirnos involucrados en los sufrimientos de Gregor Samsa o la pasión de Fedra. Cada libro, cada historia puede ser, como para Sherezada, una estrategia contra la muerte. Puede ser también un proyecto para una vida mejor, como lo imaginó Dante, o tal vez un poco más justa, como lo soñó Don Quijote. Creo que es tan solo eso, con algunas leves variaciones, lo que repito en mis textos desde allá lejos y hace tiempo.
Justo ahora que hablábamos de diferentes culturas y tradiciones literarias, si eso es posible, me gustaría que nos hablara un poco de la figura del traductor, de este personaje fundamental en el ámbito editorial, en el ámbito justo de permitir el viaje a otros, ¿no?, que se encuentran físicamente distantes, lingüísticamente distantes. Mucho se ha dicho y se ha escrito desde considerarlo traidor hasta quien traslada un sentido, hasta quien acerca justamente otros universos a lectores de otras lenguas. Me gustaría que nos hablara un poco de esta figura tan relevante en el ámbito literario.
El traductor es el autor de los libros que leemos que fueron escritos en otros idiomas y tiene que ser considerado como tal. El nombre del traductor tiene que aparecer en las cubiertas de los libros, porque no leemos a Dostoyevsky, leemos al traductor, a la traductora de Dostoyevsky. Borges tan sabiamente decía que una traducción es otro borrador del original, otra versión del original con otras palabras, pero siempre haciendo avanzar esa obra original que se pierde en la noche de los tiempos. Tenemos que dar al traductor, reconocer su tarea y su responsabilidad, y reconocer que la literatura no existiría sin los traductores. Humberto Eco dijo que la traducción era la lengua de Europa. Podemos decir que la traducción es la lengua del mundo entero.
En su recorrido como editor, como autor y por supuesto como lector, ha estado en continua reflexión respecto al conocimiento y a la memoria, la importancia que cada vez se le considera menos, sobre todo en las instituciones educativas. Se ha desdeñado, creo, muchísimo el poder y el valor de la memoria. Hoy que recordamos tan pocas cosas, hoy que todo depende del dispositivo telefónico, ¿no? De la computadora para referir un dato. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué sigue siendo, pienso en Arreola, por ejemplo, en el propio Borges, por supuesto, y en tantos otros personajes que en distintas disciplinas, no únicamente en la literatura, han sido considerados eruditos y mucho tiene que ver con la memoria?
La memoria es la hermana de la imaginación, pero desde los inicios de la escritura hemos perdido el poder que tenemos sobre ese instrumento. Ya, por ejemplo, Petrarca, en el Renacimiento, en un texto que se llama Mi Secreto, imagina una conversación con San Agustín y San Agustín le reprocha que su generación, la generación de Petrarca, ya no tiene ese uso de la memoria que tenía San Agustín. Para San Agustín, la memoria era un instrumento que nosotros usábamos. Para Petrarca, confiado en los textos que se imprimían, la memoria existe en el objeto libro. Para nosotros existe en los instrumentos electrónicos, y a medida que pasa el tiempo, perdemos nuestro poder sobre la memoria y dejamos que los instrumentos recuerden para nosotros. Pero eso es grave porque la memoria es necesaria no solo para unirse a la imaginación y tener esa experiencia y recordar la experiencia, sino también para reflexionar, para ejercitar el músculo del cerebro. Le voy a contar una anécdota personal. Hace unos 10 años tuve un accidente cardiovascular y perdí el uso de la palabra. No tuve problemas motores, pero de pronto no podía pronunciar palabras. Tenía pensamientos, pero sin palabras, que era una cosa muy curiosa, pensar sin palabras. Y en el hospital, por la noche, yo tenía miedo de perder algunas de las lenguas que eran las mías, porque no podía decir las palabras. Y empecé a tratar de recordar textos, poemas que había aprendido de memoria, porque mi niñera, cuando era muy pequeño, y luego en la escuela, nos hacían aprender textos de memoria. Y esos textos me salvaron la vida porque podía recitar para mí, en mi cabeza, sin pronunciar las palabras, poemas en alemán, en inglés, en castellano, en francés. Y eso era no solo una confirmación de que mi cerebro no se había dañado del todo, pero también una compañía. Los textos que aprendemos de memoria nos tienen compañía en los momentos difíciles de nuestra vida. Bueno, para cada momento yo tengo en mi memoria algún texto. Recuerdo que en mi primera desilusión amorosa, que todos tenemos varias, recordé el soneto de Borges que empieza: ya no es mágico del mundo, te han dejado. ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
De Pedro y Leiva cantan Noche Oscura.
Ya solo el sol nos puede guiar.
Estamos conversando con el escritor, traductor, editor y gran lector Alberto Mangel.
En este asunto de la memoria, de recordar de cómo el pasado nos hace nuestro presente. Hay un asunto también muy relevante en el estudio de lo literario, del lenguaje, del pensamiento y de la emoción, ahora incluso de las diferentes inteligencias, y tiene que ver con la lengua materna. Usted es un políglota, usted creció con muchas lenguas, y hay muchos estudios alrededor de eso, ¿no? De cuál es la lengua materna, de lo relevante que es aprenderlo lo más cercano en una lengua en particular. Me gustaría que nos hablara de esta experiencia que sigue siendo muy singular en su caso por la cantidad de lenguas que tempranamente ha manejado.
Fueron dos. Mis primeras lenguas fueron el inglés y el alemán, porque tenía una niñera checa de lengua alemana que me enseñó el inglés con acento alemán y el alemán con acento checo. Pero los neurólogos dicen que si un niño aprende otro idioma, un segundo idioma, antes de la edad de 6 años, se forma un camino neurológico en el cerebro que permite con mucha más facilidad aprender idiomas. Entonces, a mí no me resultaba difícil pasar del inglés al alemán, del alemán al inglés, porque para mí, niño, yo sabía que había ciertas palabras que usaba con ciertas personas y ciertas palabras que usaba con otras personas, aún refiriéndome a las mismas cosas. Fue mi primera intuición de lo que era una traducción. Cuando aprendí castellano a los 8 años, fue un poco más difícil porque lo aprendí en un contexto social donde todos hablaban castellano y yo tenía que tratar de recordar, rescatar ciertas palabras en esa nueva lengua para poder comunicar con mis compañeros de escuela y sobre todo con mis padres, con los que hablé por primera vez a la edad de 8 años. Luego vinieron el francés en la escuela, el italiano que lo aprendí viviendo en Italia, ahora el portugués porque estoy viviendo en Portugal. Y hay algo en el aprendizaje de las lenguas que demuestra hasta qué punto nosotros, los que hablamos una lengua, no estamos en control completamente de lo que decimos y lo que pensamos. Es la lengua que nos dicta eso. En castellano, por ejemplo, sería imposible para Hamlet decir to be or not to be, porque tendría que decir ser y estar o no ser y no estar, que no tendría ningún sentido poético. Pero en cambio, en inglés, el comienzo del Quijote en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no se puede decir, porque empezamos con in a place of La Mancha y tenemos que agregar una sílaba, por a certain place, un cierto, certain place of La Mancha. Y después nos quedamos mudos porque whose name I cannot remember, don't want to remember, will not remember. No sirve. Tendría Cervantes, si hubiese escrito en inglés, que comenzar con otra frase. De manera que lo que pensamos, lo que decimos es dictado por una lengua y que quizás es una explicación de por qué en distintas culturas somos distintos frente a las mismas cosas. Eso sería una discusión muy larga, pero muy interesante.
La relación entre un escritor y sus lectores es una simple cuestión de vida o muerte.
Si el escritor es leído, vive. Si no, muere.
Nada ni nadie influye en esa despiadada decisión, salvo el lector. El azar, las listas de bestseller, las obligaciones escolares, el fanatismo político o religioso, la publicidad, pueden hacer que durante un tiempo, como el extraño Monsieur Valdemar del cuento de Poe, el escritor quede en suspenso animado, ni muerto ni vivo, hipnotizado en el umbral del reconocimiento, pero al fin y al cabo, sin la sostenida lectura de su público, el escritor acabará, tal cual como Monsieur Valdemar, en una inmunda y pútrida masa informe. La relación de un escritor con sus editores es más extraña, algo más difícil y complejo que una relación amorosa. A las pasiones y celos, infelicidades y delicias de esta última, deben sumarse a la primera la intimidad intelectual y emotiva que se establece entre ambos, y también la dependencia económica a la que suelen ser condenados, casi siempre del escritor hacia el editor y a veces, muy contadas veces, en sentido contrario.
Por cada Dan Brown hay miles y miles de autores casi del todo anónimos.
Puesto que la industria editorial, como toda industria en nuestros días, está sostenida a la codicia devastadora de los inversores, pocos son los editores que aún pueden, o quieren, seguir alentando a un escritor en su carrera. Y son más los que exigen que éste produzca bestseller tras bestseller. Fragmento del texto, autor, lector, editor.
Leer literatura, leer cuentos, como abríamos la conversación, no es algo fácil. Asumimos siempre que, bueno, es un acto que se aprende. Si fuera fácil, los indicadores que nos dan, por lo menos en este país, respecto a la incapacidad que tenemos en lectura de comprensión, pues es muy alta, es muy grave. Leer requiere de procesos complejos, no solamente tiene que ver con traducir signos en sonidos, etcétera, sino es algo elaborado, es algo complejo.
Pero no más complejo que pensar, no más complejo que respirar. El problema es que nos detienen obstáculos creados por nuestra sociedad. Un niño a quien se le otorga la confianza en su inteligencia, en sus capacidades, seguramente va a ir hacia esas historias que los libros contienen. Claro, hay que decirles que esas historias están en los libros, pero una vez que descubre que hay dos o tres historias, va a buscarlas, como me ocurrió a mí. El problema es que no queremos que los niños sean inteligentes. Los gobernantes no podrían gobernarnos si nosotros fuésemos verdaderamente seres racionales. ¿Qué ser racional votaría por Trump? ¿Qué ser racional votaría por Putin? ¿Qué ser racional votaría por tantos otros de estos cretinos que nos gobiernan?
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Regresamos a la conversación con el autor y traductor Alberto Mangel.
Hace poco platicaba con Roger Bartra sobre esta más reciente de sus publicaciones, su autobiografía intelectual, a la que llama Mutaciones, particularmente. Y justo hablaba, ¿no? La historia personal, en su caso la describe, mi historia de vida, pues es más simbólica a partir de lo que he leído, incluso de lo que he vivido. Y este volumen va y viene respecto a experiencias personales frente a sus lecturas. Me gustaría que nos hablara de algunas de esos hallazgos, de esos encuentros que hablan de quién es Alberto Mangel, lector.
Yo he escrito un libro sobre exactamente eso, Diario de un lector, donde me propuse durante 12 meses de leer o releer un libro y ver cómo la relectura reflejaba la realidad que yo vivía en la sociedad y en mi vida personal. Y fue una experiencia magnífica porque confirmó lo que yo sospechaba, que las lecturas me daban elementos para manejar mi experiencia. ¿Qué ejemplo puedo darle? Cuando el atentado de las Torres Gemelas, yo estaba viviendo en Francia y no tenía televisión, no tenía teléfono, usaba el internet, pero bueno. Entonces mi hija me llama por Skype. Estaba en Inglaterra y acababa de escuchar lo que estaba sucediendo y estaba desesperada. Y yo en este momento estaba leyendo las memorias de Ultratumba de Chateaubriand. Y caí sobre el capítulo donde cuenta por qué se alejó de la Revolución Francesa. Cuenta que al principio estaba muy entusiasmado con este cambio, con esta nueva visión de la sociedad, hasta que vio por primera vez una cabeza cortada sobre una pica. Y dice Chateaubriand, no hay cosa más infame que un terrorista. Es la primera vez que usa esa palabra en la lengua francesa, viniendo de la terreur, ¿no? Ese momento de la Revolución Francesa, que es el terror. Y entonces entendí que Chateaubriand, la literatura, me estaba respondiendo a esa terrible experiencia que estábamos viviendo de ver la destrucción de las Torres Gemelas. Como esa instancia hay miles. Recuerdo que cuando las primeras crisis de refugiados resultaron aparentes en el mundo hace ya tantos años, en mi generación, porque claro, hubo refugiados siempre en toda la historia, el capítulo del Quijote, donde el vecino de Sancho, Ricote, vuelve, fue expulsado porque es un moro, y vuelve a España porque España es su tierra, y le dice a Sancho, sí, tenía la posibilidad de vivir en otros países islámicos, pero España es mi tierra, aquí es donde quiero estar. Y es un eco de lo que dicen los refugiados. Los refugiados no quieren venir a México, a Italia, donde sea. Tienen que escaparse. Ellos quisieran volver a su tierra, pero no lo pueden hacer. Los ucranianos hoy. Entonces la literatura nos da palabras para nuestra experiencia.
¿Qué está leyendo hoy? ¿Lee varios libros a la vez?
Siempre leo varios libros a la vez, pero acabo de leer una de las novelas más extraordinarias que he leído en décadas, que es de Hernán Díaz, que es un argentino que vive en Estados Unidos, escribe en inglés, es un autor americano, y que escribió una novela que se llama Trust, que creo que está traducida al castellano. Es un milagro porque es un chico joven, bueno, joven para mí, tiene 40 años. Y no sé cómo ha logrado escribir esta novela tan perfecta, perfecta en todo sentido. No le cuento más que esto. Es un anti-Gatsby, no una novela sobre un cierto Gatsby, pero una novela de cómo, cuál es el origen de este amor al dinero que corrompe las sociedades. Es una novela perfecta.
Traducción es el nombre que usamos para designar el acto más íntimo de lectura. Toda lectura es traducción. El pasaje de la visión formal del universo a una forma particular de sentirlo o percibirlo, de una representación del mundo texto en letras escritas a otra en letras vistas y oídas. Recientes estudios han descubierto que la zona de nuestro cerebro que organiza la recepción de texto es la misma que nos permite discernir formas y distancias. Es decir, que leer desde un punto de vista fisiológico es traducir las formas físicas del universo en representaciones imaginarias y a la vez espaciales. Leer es traducir materialmente la realidad del mundo en nuestra propia y sentida realidad. Nombrar algo ya es traducirlo. Decir América Hispánica, por ejemplo, también es traducción. Es resumir una compleja geografía con sus grandes historias indígenas, su colonización, su independencia, su nueva colonización, sus ciudades, sus ríos, sus obras literarias, sus fábricas, sus caminos, la vida de cada uno de sus habitantes. todo eso y mucho más, en dos palabras que lo traducen en una forzosa asociación verbal con un explorador italiano. Toda traducción es conquista.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor, editor, traductor y estupendo lector Alberto Mangel. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Your hands gripped at my waist. How could I leave your embrace? Like a door left ajar, but you never left a scar on this soft plum heart of mine. Fingers wrapped around, throat grasping for sound. Oh sweet thing, you've lost your shine. You knew where I kept the key. Tu savais que ce serait facile. You could walk in any time. Arroser tes fleurs en mon âme. Water your flowers.
Seni interpreta Flowers in My Mind.
You molded me into who I am, but I don't want to be her friend.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.